hoy en día el mayor porcentaje de networking se focaliza en LinkedIn, casi un 60%. Como que la segunda plataforma en donde se localiza el networking es Twitter. Y si se dan cuenta, o los que tienen Twitter y que están escuchando por aquí, saben cuánto networking se puede hacer en Twitter. Entonces, imagínense eso, cuadriplíquenlo y eso es LinkedIn, más o menos, en el formato en cómo puedes llegar a personas y personas pueden llegar a ti.
Hola, hola, hola. Buenas, buenas. Bienvenidos a Perreo on Code. Aquí tenemos a Melkin, el Liga del Code Mosquera, Oscar el Metacho Montes, Steven el Brian Brand, Nicolás el Chetobón y quien les habla, David el Rolo Corredor. Somos cinco programadores, no tan programadores, que intentaremos explicar lo que a duras penas podemos entender. Bienvenidos.
Buenas, buenas. Nos encontramos hoy aquí grabando un nuevo episodio para nuestro podcast Perro en Code, junto con una invitada muy especial, pero de antemano quisiera saludar a nuestros podcasters, a los de siempre, a los que nunca fallan. ¿Cómo están, jóvenes?
Don Melvin,
¿cómo me le va? Viejo Melvin.
Parece genial. Hola, caballero.
¿Cómo vamos? Hola, hola.
¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Parece no brutal. Falta el pan.
Súper
sí, me alegra mucho.
Contento de estar aquí hoy grabando con ustedes como siempre. Y bueno, hoy tenemos un tema súper especial, súper importante. No es nada técnico realmente, o bueno, tal vez tenga algunas cositas técnicas, pero es algo que nos concierne a todos los desarrolladores, incluso para no limitarnos, también le puede servir a personas de otras áreas, y es sobre empleabilidad, sobre marca personal, sobre cómo venderse y cómo ser atractivo para un reclutador de talentos. Y por eso tenemos hoy una invitada súper especial, Flowers. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco sobre ti, quién eres.
Hola, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están?
Hola, ¿todo hola. Bien? Tener... Sí.
sí, todo bien.
Super.
Hola, hola, un placer tenerte por acá.
Buenísimo, genial. Bueno, primero me presento para que por aquí los chicos que los escuchan me conozcan un poquito más y de ahí vamos a entrando ahí a los temas súper importantes que por ahí tengo para compartirles, ¿está bien?
Perfecto.
Sí. Genial. Genial. Bueno, yo me llamo Fio, me pueden decir Fio, Fiore, Fiorella, pero mi nombre es Fiorella Flowers y vivo pues en Lima, Perú. Aquí ya aquí estudié lo que es la carrera de psicología organizacional en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y pues desde hace aproximadamente casi 3 años vengo ejerciendo lo que es el IT headhunting en una empresa que va a todo lo que es el rubro de tecnologías de la información y software a medida. Y pues ahí algunas cosillas que me encantan hacer, aparte de la carrera como tal y de la profesión que tengo hoy en día, es lo que es marketing digital, publicidad, clown, artes escénicas y algunas cositas como esas que pues son parte de mi día a día también y de hecho forman parte de mi performance como yo me relaciono con los demás chicos o las personas que pasan un proceso de selección conmigo o asimismo la dinámica profesional que tengo. Eso, por ahí es algo de lo que yo soy. De pronto me puedo definir como una persona súper amigable, empática, optimista al 100% y muy como activa tengo una buena energía, entonces creo que eso me ayuda a poder estar como al 100% cada cosa que hago.
Sí se nota, y se nota bastante.
Buenísimo.
Genial por ese lado. Y yo tengo una preguntita en esencial.
Sí, dímelo.
¿Por qué tu amiga Flowers en redes sociales? ¿Qué significa el tu amiga?
¿Qué significa el tu amiga Flowers? Bueno, ahí... Ahí hubo todo un tema como para elegir el nombre, ¿no? Creo que en cada canal elegir el nombre es como elegir la esencia de tu marca o lo que tú quieres transmitir y lo que quieres hacer que las otras personas sientan al momento de leerte, de escucharte, de ver tu contenido y demás. En mi caso, tu amiga Flowers nació porque es mi marca personal en redes sociales y el objetivo con esta marca es poder crear un contenido de valor que apoye el crecimiento personal profesional de las personas que ya son talentos en IT y que también quieren aspirar a poder entrarle a este rubro de tecnologías de la información como tal. Entonces, yo quería, uno de los puntos que es mi objetivo con tu amiga Flowers en sí, es poder dar a conocer este otro lado de la moneda, ¿no? Como que, ¿qué está pasando el proceso de selección? Pero, ¿qué piensa el reclutador del candidato? ¿Cómo puedo, qué es lo que yo creo que esté bien o lo que no considero que esté bien y qué puedo decirlo para que puedan los candidatos o los talentos cuidar su reputación digital y marca personal? Y también, por otro lado, poder generar un contenido o una plataforma en donde pueda compartir el contenido de valor de otros profesionales. Y por eso que nació tu amiga Flowers, porque es alguien cercano, alguien que no va a juzgar o no va a decir algo en contra o algo como que a favor de un juicio o de una discriminación o algo como eso. Es todo lo contrario, es una reclutadora que se muestra a favor de que el proceso de selección sea más humano, más chévere y más cool.
Qué bien. Sí, no, esos aspectos yo creo que son muy importantes a la hora de desarrollar una labor como la que vos pues llevas, ¿no? Uh-huh. Ser como muy transparente, no tener ningún tipo de preferencias. Bueno, yo te quería hacer una pregunta, no sé si es muy tonto o qué, pero ¿Headhunter es una forma de llamar a los reclutadores o tienen algo diferente?
Uh-huh. Ok, bueno, la diferencia entre reclutador y headhunter no es como muchísima. De hecho, el headhunting es un tipo de reclutamiento dentro de lo que es el área de psicología organizacional. La ramita que va por reclutamiento se divide, bueno, a través del tiempo estaba haciendo de reclutamiento 1.0, 2.0, 3.0 y hoy en día es un 4.0. Y eso es más que nada por la proactividad que tome en cuenta y el dinamismo que tenga del lado del reclutador. Ahora, un reclutador por lo regular, o sea, un reclutador 2.0 o 3.0, es un poquito más pasivo que un reclutador 4.0 o que va en busca de diferentes perfiles. Un headhunter es alguien que es muy activo, que busca candidatos o busca talentos, no solamente en un país, sino también en diferentes países, diferentes plataformas, diferentes estrategias de cómo llegar a la persona y que pueda tener este end-to-end recruitment, ¿no? Que es como de el acompañamiento y seguimiento de inicio a fin con el candidato, hasta que se cierre el proceso de una manera exitosa, ¿no? Con una contratación. Entonces, un headhunter tiene una función mucho más específica y especializada que un reclutador, si lo vemos desde el punto de vista como un reclutador 2.0 o 3.0, ¿no?
Genial. Sí. La verdad, yo no... Creo que acá todos desconocíamos sobre eso. Pero
no,
bueno.
No, la verdad, ni idea. Ni idea de nada. De...
Pensaba que era una manera fácil de decirlo, un reclutador.
Sí, son términos un poquito por ahí, un poco más específicos del proceso de reclutamiento, pero un reclutador sí puede ser un headhunter, ¿no? Y un headhunter es un reclutador, o sea, no es que se diferencien, van en la misma línea y de la mano. Un reclutador puede tener la función de un headhunter.
Okay. Genial.
Increíble.
Metámosle bombo a esto. Acá estás con 5 desarrolladores.
Hola, digamos, ¿qué tal? Que... ¿Quieres postular? No, mentira.
Toda la entrevista era un engaño para ver.
Claro. No, mentira, mentira.
Estás con 5 desarrolladores. Okay. Y queremos empezar ya como tal el proceso. Pero no tenemos un buen LinkedIn, no tenemos como una buena hoja de vida, o no sabemos bien qué es eso. ¿Cuál sería el primer consejo que le darías a una persona que esté lista para iniciar ese proceso?
Es que son 3 primeros consejos que yo daría. El primero sería tener un speech introductorio, que es como el pitch elevator. Esto te ayuda aparte del autoconocimiento y del FODA que ya hayas realizado, que es un poco más amplio el tema ahí. Puedas tener un pitch elevator. Esto es saber cómo venderte hacia o cómo vender tu, tu producto de valor, que en inicio eres tú mismo, y cómo decirlo al reclutador, al headhunter, a un manager, a alguien que te entreviste, ¿no? Ese pitch elevator te va a ayudar a que puedas primero soltarte, incluso practicarlo en casa. Este speech introductorio de por sí ayuda a que puedas reconocer las habilidades, los logros que se tengan, y aparte te ayuda a decirlo de una manera ordenada, ¿no? Y eso mismo lo puedes poner en tu CV. Ese es el segundo punto importante, la optimización del CV. Ahora, no hay CV perfecto, no hay CV como el original o el único y así. Los CVs dependen mucho del perfil al cual uno postula, el formato que se use también. Se puede caer en mucha subjetividad con poner las barritas o poner los niveles que uno siente o piensa. Ahí tengo muchos consejos como para dar en específico del CV, pero en líneas generales lo que podría decir ahí es, si enfócate en un perfil en el que tú quieras postular y quieras llegar a ser, o quieras ser parte de una compañía con esa nomenclatura de puesto o esa posición, porque eso te va a ayudar a ti a poner las funciones de las cuales hayas tenido tus logros, y eso mismo es lo que vas a redactar. Ahora, obviamente, si estamos dando consejos para los chicos que todavía no inician una experiencia laboral, lo ideal es ahí resaltar mucho los logros y el valor agregado. Y eso va de la mano con el Pitch Elevator, porque el Pitch Elevator te ayuda a identificar cuál es tu valor agregado. Entonces, esas dos cosas van unidas. Esos son como, el CV es como el documento formal, ¿no? Es tu carta de presentación al mundo laboral. Entonces, es como cuando tú tienes un DNI y es tu presentación al mundo en el que ya eres adulto. Ya, lo mismo es el CV, pero al mundo laboral. Entonces, es bastante importante tenerlo actualizado. Si tienes un logro más, anótalo y luego lo agregas a tu CV. Y con logros me refiero a las habilidades que has ido ganando a través del tiempo, o las competencias a nivel de equipo, a nivel de compromiso, a nivel de soft skills, ¿no? Esto también es muy válido, sobre todo cuando no se tiene experiencia. Y el tercer punto es el LinkedIn. Sí o sí, créate un LinkedIn. Averigua, chequea los diferentes tweets a veces que pongo que son necesarios para tener en LinkedIn. En verdad es muy, muy importante, porque hoy en día el mayor porcentaje de networking se focaliza en LinkedIn, casi un 60%. La segunda plataforma en donde se localiza el networking es Twitter. Y si se dan cuenta, o los que tienen Twitter y que están escuchando por aquí, saben cuánto networking se puede hacer en Twitter. Entonces, imagínense eso, cuadriplíquenlo, y eso es LinkedIn, más o menos. En el formato en cómo puedes llegar a personas, y personas pueden llegar a ti. Y hay muchas oportunidades laborales, tecnológicas, de noticias y demás, que te va a como que abrir un mundo, un punto de vista un poco más amplio de lo que hoy en día se conoce. Esas son tres cosas que yo le aconsejaría en primera instancia a alguien que quiera entrarle al mundo laboral en IT.
De hecho, o sea, me parece súper valioso, me parecen súper valiosos esos consejos que nos acabaste de decir para los oyentes e incluso para nosotros. Y mencionaste algo que me quedó sonando un poco, y es CV, la hoja de vida o currículum. No sé, para mí es como un poco curioso, no sé, CVs o hojas de vida en 2020, no sé, es que ya hay como tantas, por ejemplo LinkedIn, ¿sabes? Donde tú puedes básicamente resumir toda tu experiencia, poner tus logros y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué CV en 2020?
Buena pregunta, excelente pregunta. De hecho, yo como reclutadora, como headhunter, por ejemplo, si ustedes han visto los tweets en los que pongo como hay tal puesto o tal oportunidad laboral, yo solicito o CV o LinkedIn, porque en verdad para mí el LinkedIn, tanto el LinkedIn como el CV, es vital. Ninguno reemplaza al otro, eso sí, porque debemos ser como muy abiertos, open mind, por así decirlo, porque hay diferentes compañías que sí solicitan un CV para poder pasar un proceso, y cuando tú les envías el CV de LinkedIn, es como que, ok, sí, bien, chévere, pero ¿por qué no tienes un CV? El LinkedIn no reemplaza el CV. Entonces, igual es, la idea es tenerlo actualizado, y cuando vas a postular una compañía o una compañía te contacta, si te piden tu CV, ok, entregas tu CV, envías tu CV y adjuntas dentro de lo que es el CV el perfil de LinkedIn. ¿Y por qué es que no reemplaza? Porque a pesar de ser digital y que hoy en día 2020 todo es digital, el CV de por sí, el concepto de CV es una carta de presentación formal, ¿no? Y el LinkedIn es una plataforma social laboral. Entonces es como, si bien cierto, cumple una función laboral, no es al 100%. Entonces eso hace que si tú lo envías es una plantilla como... Si tú lo descargas en PDF y lo envías, es una plantilla muy, muy general. Al final no se termina como de entender alguna que otra cosa, que si es que lo hubieses explicado con tus palabras y sin un formato de una plataforma digital, entonces de repente tendrías más opciones, ¿no? La idea ahí es buscar más opciones.
Sí, eso es cierto. A mí eso me causa una preguntica, y es que para ti... ¿Qué consideras que debe tener un buen perfil de LinkedIn? Porque, por ejemplo, muchas personas dicen, ah, listo, yo creo mi perfil, le pongo una foto cualquiera, digo que soy desarrollador o ingeniero, o bueno, lo que sea, y como que ya, no le prestan mucho cuidado. ¿Qué consideras que debería tener un buen perfil de LinkedIn? Uh-huh.
Hay varias cosillas ahí que son bien importantes y relevantes en un perfil de LinkedIn con respecto al mismo algoritmo de búsqueda de LinkedIn. Algunas de las que yo puedo mencionar ahorita, por ejemplo, son el nombre de por sí, el nombre que pongas en LinkedIn debe ser tu nombre completo o tu nombre y apellido, si es que es, en ese no hay problema, pero si sientes más comodidad con el nombre y apellido, primer nombre y primer apellido, genial con ello. Ahora, si tu nombre es muy repetitivo o sientes que hay muchas personas que se llaman igual que tú, obviamente lo ideal es que pongas tu nombre, tu segundo nombre y tus dos apellidos, ¿no? Entonces ahí va a depender mucho del criterio de cada uno. Esa es una de las cosas. La segunda también puede ser lo que es la foto del LinkedIn. Si bien es cierto, no es una variable que juegue o a favor o en contra en un CV, porque no es un criterio de evaluación y no debería serlo tampoco. Lo que sí importa en LinkedIn, como es una red social laboral, la parte social implica que tú vas a comunicarte con diferentes personas, no solamente de tu país, sino del universo LinkedIn. Y ese universo implica personas de todo el mundo. Entonces, si tú quieres tener una marca personal, es cómo te gustaría a ti que los demás te vieran, ¿no? ¿Y qué es lo que quieres proyectar con tu foto? Y si es que hoy día tienes una foto, ¿qué proyectas con esa foto? Entonces ahí en consideraciones a tener en cuenta aquí en la foto del perfil de LinkedIn es la calidad, qué tipo de foto usas, qué fondo de la foto estás usando, si estás usando una foto del WhatsApp que la has subido a LinkedIn o una foto que no tiene pues alta resolución y que se ve todo pixeleado. Porque de esa forma te van a percibir las personas que van a estar en esa red. Entonces debes tener cuidado con ese aspecto. Ese es otro de los puntos, o sea, que hay a considerar.
¿No me recomiendas subir una fotico ahí comiendo una empanadita o algo así? No,
esa foto que tenemos, no. David, no va, quita eso.
Ya la va a quitar, ya mismo.
Sí, o sea, de hecho, de que la puedes tener, pero ahí va a depender, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, si yo tengo un contacto por ahí agregado que es un nutricionista, y ese nutricionista tiene una foto con algunas frutas en la mano. Obviamente lo que este nutricionista me comunica es que está relacionado, su perfil está relacionado a la comida y te va a decir algo de la comida. Entonces ahí ya es como que junta la marca personal con la voz digital que tiene, ¿no? Y eso ya implica esa marca, ¿no? Su marca. Uh-huh. Uh-huh. Eso es otras de las cositas por ahí importantes. Aparte de eso, lo que es el titular. El titular es lo que aparece abajito de tu nombre. Por ejemplo, en mi caso es como estoy hiring Golang Developers, React Developers o Headhunter. Ese en mi caso es lo que yo he puesto. Pero lo que se recomienda poner ahí son keywords o palabras importantes del perfil al cual tú quieres postular o del objetivo que tengas, ¿no? Incluye mucho las palabras clave. Entonces, en ese titular profesional, por ejemplo, si tú estás ayudando a alguna empresa y siendo un profesional con un objetivo en específico o el objetivo más importante que tengas, pones, ¿no? Ayuda a empresas y profesionales a conseguir sus objetivos de negocio con o a través del desarrollo de software, ¿no? Y demás. Eso es como lo que haces, pero en una línea, ¿no? Entonces sirve ser bastante conciso en ese titular, que es lo que aparece debajo del nombre. Y la foto de portada es otro de los puntos importantes, porque tiene que estar alineado a tu fotografía profesional y a lo que tú quieres transmitir. Es lo visual, es como el UX, ¿no? Entonces ahí es bien importante que sea alineado a lo que uno quiere ser percibido. Eso es otra de las cosas importantes en LinkedIn. De hecho, podría hablar horas de horas de LinkedIn, porque literal, si ustedes entran a su perfil, solo he hablado de los tres puntos que están superiores, pero abajo de eso hay muchas cosas por llenar. Pero esas son algunas.
Sí, lo que veo es que, o sea, tenés muy presente esto de la marca personal, ¿no? Sí. ¿Hasta dónde llega esa marca personal a influir? ¿Qué tan profundo llega un headhunter para verificar que una persona ha tenido una buena marca personal que destaca, pues, sobre otras personas que tal vez tengan un perfil parecido?
En realidad, lo que un headhunter evalúa no es tanto la marca personal. La marca personal depende de cada persona y no es un criterio de evaluación como tal, porque hay chicos incluso que no han tenido LinkedIn y que han sido contactados por otros medios y de todas maneras han sido conectados y igual han pasado un proceso y demás. Pero más la marca personal va alineado al detalle de ser empleable, al consejo de mantenerte empleable aún a pesar de que tengas un trabajo estable o de repente no tan estable ahora. Sin embargo, la importancia de la marca personal es más que nada de esa reputación digital que tú consideras importante para tu crecimiento profesional. ¿Y por qué? Porque imaginemos, si hoy en día yo pongo mi nombre en Google y veo qué es lo que sale, o si tú pones tu nombre en Google y ves qué es lo que sale, date cuenta en ese momento en qué es lo que dice Google de ti, ¿no? Y eso más o menos te va a dar una idea de cuál es tu marca personal o tu presencia digital, ¿no? ¿Qué estás marcando de manera digital según lo que tú quieres tener relevancia en el medio, ¿no? Es más que nada para esa relevancia, esa reputación, qué es lo que dice de ti la internet, ¿no? Algo así, o la Matrix.
Por ejemplo, yo en LinkedIn he visto mucho esos frames que se colocan en la foto, como a veces ponen los de Facebook, que dicen open for work y cosas así. ¿Eso en tu concepto sí es bueno que uno se ponga eso, no es bueno? ¿Qué opinas de eso?
Ahí estamos tocando carne. Porque yo sé que algunos reclutadores sí están a favor y otros en contra, y algunos chicos que no son reclutadores también a favor y otros en contra. Ahora, yo voy a decir mi opinión. Y ustedes, los oyentes decidirán.
Entonces, santo Dios.
A ver, veamos. La opción Open to Work, buscando trabajo, que es la franja verde que sale alrededor de la foto de LinkedIn, es controversial, yo lo podría decir. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, imaginemos una situación. Tú vas a una fiesta con tus amigos, imagínate que no hay pandemia, ¿no? Vas a una fiesta con tus amigos y te gusta una chica. Te gusta una chica y sabes que la chica está como más lejos, entonces tú estás tomando una bebida y todo, y tienes un polo, y en el polo que diga, hola, te estoy buscando. Imaginemos, ¿qué tan atractivo consideras que es para la chica esto? Si bien es cierto, la chica puede decir, ah, qué lindo, o sea, me está buscando, como también puede decir, ok, qué desesperado, ¿sí o no?
Claro. Entonces, es que precisamente yo estoy, digamos que en cierta forma de acuerdo contigo, pero pues quería oír la opinión, pues, de alguien que sabe de esto mucho más que yo. A mí esos tags y esos frames, pues personalmente a mí no me gustan, por eso lo pregunté.
buenísima pregunta, porque imaginemos, ¿no? En esa situación de la fiesta, es como que, ok, ¿por qué necesita este chico que le gusta a la chica? ¿Por qué necesita tener un polo? ¿Por qué no va, se acerca y le habla a la chica? Porque eso es ya una estrategia, obviamente de cortejo, pero es una estrategia para acercarse según sus intereses. Entonces, lo que yo animo es que no nos limitemos. No está mal usar la franja verde, está bien, en verdad. Los que lo hacen incluso lo pueden poner para como que solamente lo vean los reclutadores y así. Pero según mi consejo es, no, si bien es cierto, no está mal, no nos limitemos con, ah, ok, hoy día estoy buscando trabajo, voy a poner la franja verde y que me escriban los reclutadores, porque de eso no se trata. La idea es, si es que estás buscando un trabajo nuevo, ok, si quieres pon la franja verde, si no quieres no la pongas, pero ve, sal y busca, mantente activo. O sea, la idea no es como esperar con los brazos cruzados a que pase una oportunidad, porque este mundo se mueve súper rápido. Hoy día puede haber una oportunidad, mañana ya no la hay, pasado mañana puede haberla otra vez, y ahora lo piden con inglés avanzado, y ahora lo piden con otro framework o otra especialización más. Entonces tenemos que estar muy al tanto de mantenernos activos y no caer en el error o la subjetividad de volvernos pasivos. Entonces ahí solamente el único consejo es que no nos limitemos por las franjitas verdes del Open to Work, vayamos y busquemos.
Relacionado con esto pues que acabamos de decir y con lo que mencionas ahora de enfocarse en un perfil, pues no sé si me equivoco, pero los headhunters pues no necesariamente uno tiene que esperar siempre que le lleguen, ¿no? La idea pues, si uno ya tiene su perfil definido, uno debería comenzar como a agregar a esta gente que le interesa, ¿no? En ese nicho donde uno quiera estar.
Tal cual.
¿Cierto? Sí. Porque mucha gente simplemente queda, no, voy a esperar a que me reclute un headhunter y le hablo.
Sí, tal cual. En verdad, el headhunter, de hecho, siempre va a buscar más opciones en cuanto a talentos por reclutar. Siempre lo va a hacer. El headhunter no va a parar, ¿verdad? Eso, créeme, yo soy de esas personas que no va a parar de buscar hasta encontrar el talento que necesito, por ejemplo. Y no importa los límites de país ni nada. Obviamente depende de cada headhunter y de las oportunidades que tenga, pues, ¿no? Pero del lado de las personas que buscan el trabajo, obviamente ayudan a que el proceso sea más ágil cuando van, postulan o están atentos a que el headhunter responda o agregan headhunters a su red de contactos en LinkedIn, en Twitter, hasta en Instagram o en cualquiera de las plataformas, en verdad. Ahorita ya no hay un límite o alguna barrera con alguna plataforma digital, porque hoy en día, 2020, eso está súper, súper abierto.
Claro, es que la analogía del cortejo que hiciste ahorita con lo de la fiesta es así. Es decir, si uno está soltero y quiere buscar a alguien, pues, o sea, si uno se queda en la casa, sí, pues hay la posibilidad de que pueda pasar, no sé, una vendedora puerta a puerta, yo qué sé, pero obviamente es mucho más fácil pues salir a buscar precisamente y hablar y conocer la gente.
Claro, exacto. Tal cual lo que dices es 100% cierto. Ahora imagínate a esta persona que sale a buscar y que tenga una reputación digital, un GitHub actualizado, un portafolio actualizado, un CV actualizado, un LinkedIn completo con una buena fotografía y que tenga los logros ordenados y que sepa cuál es su speech introductorio o sepa cómo conversar, cómo gestionar equipos y demás. Obviamente eso hace que el perfil sea mucho más atractivo, lo cual obviamente por default va a ayudar a que se pueda manejar mucho mejor en las entrevistas técnicas de clientes e incluso puede aprobar como un nivel de mayor estatus y demás. Entonces todo esto suma a lo que es el perfil profesional.
Ah, no, súper, súper. Y yo tengo una pregunta, porque es que estamos hablando, digamos, del lado de nosotros como los desarrolladores, ¿cierto? Pero tú dices algo muy interesante, que era, es que nunca paras de buscar. ¿Cómo es esa búsqueda? O sea, ¿te vas a comunidades o te la pasas pues en Twitter viendo a las personas, viendo perfiles? ¿O cómo es ese proceso de tu parte para buscar a los desarrolladores o a las personas que quieres pues que hagan parte de la compañía o de algún sitio? ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, de hecho cada reclutador tiene sus propias estrategias de reclutamiento. Algunas de las que yo puedo comentar, bueno, LinkedIn es mi principal fuente de reclutamiento. LinkedIn, Discord, Slack, Twitter, Instagram, Facebook, comunidades en Facebook, grupos en Telegram, grupos de WhatsApp, también algunas páginas web que tienen lo que son diferentes, como un ranking de developers en diferentes países. Hay diferentes estrategias en donde un reclutador puede ir y encontrar talentos de por sí, porque por esta razón de que los mismos talentos no se muestran mucho, no tienen una reputación digital visible, es difícil encontrarlos. Pero si uno ve las estrategias correspondientes según lo que la demanda solicite o según la creatividad de cada reclutador, en verdad, ahí va a buscar en los sitios correctos, ¿no? Ahí depende, hay muchas formas, hay muchísimas formas, pero algunas de las que puedo mencionar son esas.
Pues Fiorella, yo sé que vos busca estos, perdón, flowers.
No, está bien, Fio, Fiori, flowers, como quieran.
Bien, pues vos busca estos espacios porque tenés mucho para decirle a toda esta comunidad de desarrolladores, ¿no? Y pues quisiera saber qué tan presente tiene un headhunter los temas técnicos. Uh-huh. O sea, yo sé que tal vez ese sea el primer parámetro a analizar, pero no sé si de pronto vos ya tengas que tener algún panorama sobre estos temas o cómo es esos aspectos.
Uh-huh. Bueno, ahí depende muchísimo del perfil, ¿no? Porque yo puedo ahorita hablar de un frontend React y de lo que le piden, porque estoy buscando bastante ese perfil, o de un Ruby developer, por ejemplo, pero depende mucho del perfil que se solicite. Por ejemplo, en lo que es backend, de algunos lenguajes que por ahí he visto que están solicitando más, es Java, Golang, .NET, ¿qué más? Python, o sea, literal, hoy día me abrieron 20 oportunidades más para Python developers, así que ahí vamos. También Ruby también, eso es en back. En front, obviamente JavaScript y sus mil frameworks, hay muchísimas oportunidades ahí también. Mobile, Android, iOS, Flutter, QA Automation con Cypress, que es una nueva tendencia también por lo de Cypress en JavaScript, QA funcional, performance, mobile, que tengan experiencia en Appium, Cucumber, UX, UI, también los diseñadores, también Data Engineers, Business Intelligence, Business Analyst, con todo lo que implica todo el análisis de datos como tal y la experiencia en ETLs, ¿no? O el lenguaje R, o algunos, incluso con Python, con Flask y demás. Esos son algunos de los muchas oportunidades que por aquí hay. Pero de pronto, dentro de los stack tecnológicos que yo podría sugerir que están como más en tendencia, pues son el de desarrollo, estos de los mismos que he mencionado. Y en lo que es diseño o análisis de datos, es específicamente Data Engineers, ¿no? Business Intelligence también.
Me alegra, sí, me alegra bastante escuchar eso porque me interesa bastante el sector.
Sí, lo he visto por tu LinkedIn.
Sí, sí.
Y no lo estoy viendo, pero sé que le iluminaron los ojos apenas dijiste lo de Python.
Bienvenido. Se nos iluminaron, ya saben.
A varios.
A mí también, soy sincero, aunque pues yo me inclino un poquito más por el front, pero pues sí, se me ilumina también, ¿para qué voy a mentir?
Genial, sí, de hecho hay, o sea, esas es, por ejemplo, las oportunidades que yo como Fiorella tengo en la compañía donde trabajo, pero obviamente pues si así yo tengo muchísimas oportunidades, es obviamente hay muchos reclutadores IT que de repente no tienen Twitter o están menos activos en LinkedIn o quién sabe, ¿no? Pero también pueden tener estas oportunidades y la idea es estar al tanto de esas oportunidades para ver cuál es la que más te gusta, qué empresa es la que más te gusta y demás, ¿no? Hay otros consejillos que yo puedo dar, es busca la empresa o el cliente al que vas en Glassdoor. Busca, chequea cuál es su calificación, los comentarios, qué dice de ese cliente, o busca personas que han trabajado en el mismo lugar, ¿no? Estoquéalos. Ese es mi consejo, estoquéalos.
Muy buen consejo. Sirve bastante.
Señorita Flowers, a ver, entonces, esto es un, o sea, con todo lo que hemos escuchado, se nota que el proceso es bastante interesante. Tiene un poquito de complique porque es crear tu marca personal, es tener una CV organizada, súper bonita, tener pues un muy buen perfil, súper destacado todo lo que manejas. Pero esto o sea, ahorita estaba pensando justamente en algo y es con respecto a las tecnologías y a lo que yo muestro, en lo que estoy interesado. ¿El ser full stack es algo bueno?
Uy, otro tweet que puse que fue como la bomba. Okay, a ver. Okay, mi consejo en lo de ser full stack, y genial porque ahora tengo el espacio para explicarlo y no solo 200 caracteres o lo que sea de Twitter que Twitter permite. Justo yo, bueno, voy a explicar el tweet que puse. Yo puse esto de que las empresas hoy en día solicitan ser más full stack. Entonces mi consejo es que se especialicen, que no se casen con un framework o que no se casen con un lenguaje o librería, sino que puedan abrir el panorama y especializarse en algo más. Ahora, el detrás de ese tweet es que primero, la idea es que tú puedas ser bueno en uno de los lenguajes, ¿no? Porque imagínate, el que mucho abarca, poco aprieta. Así creo que es la frase. Entonces, si es que tú avanzas dos lenguajes a la par, obviamente vas a saberlos en un nivel medio al final del año, ¿no? O al final de los 6 meses. Y eso no digo que sea regular, puede ser que seas un crack y que puedas con todo y genial, pero yo lo hablo a nivel promedio, ¿no? La idea es que tú puedas especializarte en uno, enfocarte al 100%, ser un crack en ese lenguaje, y luego de ese lenguaje, ok, no te cierres en que siempre y solamente las oportunidades van a ir por ese lenguaje, sino que abre tu mente, abre las posibilidades, chequea todas las oportunidades que hay, mira cuál es el lenguaje que más te guste o la librería que más te guste, métete a un curso, hay millones de cursos gratis hoy en día en YouTube, en diferentes plataformas digitales, y tú puedes entrar a cada una y checar, aprender, y puedes tenerlo, aunque sea como conocimiento. Y eso te va a permitir que cuando salga la oportunidad, tú ya tengas eso como listo, ¿no? Como un repositorio de, ah, ok, ya tengo esto, puedo usarlo. Tengo esto acá, puedo usarlo. Y eso no significa tanto o no va tanto por el lado de, ah, recursos humanos quiere ahorrarse con eso porque no se ahorra nada. O sea, por lo menos en mi compañía es genial cuando alguien, un talento, aporta un valor agregado. Entonces, eso es ideal por el lado del cliente, porque todos los chicos devs del lado del cliente que también están trabajando en ese proyecto X, por ejemplo, también están estudiando otras cosas a la par para poder agregar al proyecto. Entonces esperan que la persona que sea parte de ese proyecto no solamente sepa algo y se haya quedado en ese algo, sino que se haya especializado en ese algo, sí, genial, pueda ser un senior incluso en ese algo y pueda estar conociendo otros frameworks y teniendo eso de conocimiento, ¿no? Entonces ahí va mi consejo, es ser full stack está genial, pero siempre y cuando estés sólido en uno, en un lenguaje, o sólido en una librería o framework, y luego puedas especializarte en otras más. Agrega a tu perfil, ¿no? La idea es que agregues y amplíes los conocimientos. Y esa frase, ¿no? La de Freddy, la de nunca pares de aprender.
Sí. Una frase bastante popular y bastante cierta.
La cosa es que nosotros acá lo recalcamos mucho, y es como, pues, un developer, la idea es que no sea un robotcito que solamente se siente al frente del computador y tire código, porque pues eso no es atractivo pues para una empresa. La verdad, nosotros motivamos mucho a que una persona pues maneje unas súper buenas habilidades blandas, se comunique, se exprese, participe de las comunidades, todo esto. Y ya que estabas hablando pues obviamente de eso, te quiero hacer como dos preguntitas corticas. O sea, el inglés primero, ¿qué tan importante es? Porque hay personas que dicen, uy, no, yo en inglés no, solamente quiero escribir código, no me metan en inglés. Y segundo, el expresarse, el ser abierto, el hablar, ¿eso es importante para una empresa, para un headhunter?
El ser una persona abierta a hablar o comunicativa. En ese sentido, o los
comunicativa sería la palabra, sí, comunicativa, sí.
Sí, sí, de hecho, esto de las, o sea, siempre en todo proceso, según las buenas prácticas de reclutamiento como tal, la idea no solamente es que pase una entrevista técnica y una entrevista con el cliente y ya, ¿no? Sino que pueda tener estas competencias laborales a nivel de adaptación, comunicación, trabajo en equipo, que al final creo que a veces las universidades o los centros no los enseñan o no todos lo enseñan, porque eso va más que nada alineado a qué tanto uno pueda darlo, pueda desarrollarlo a través del tiempo. Ahora, es bien importante porque al momento imaginemos que viene un talento y postula para senior y pasa la entrevista técnica como un crack, el cliente lo adora porque es un crack, pero no sabe gestionar equipos o no sabe comunicarse con el cliente. En ese momento, obviamente, es un limitante. Y imaginemos que existe otro senior developer que tiene el mismo nivel técnico, de repente un poquito menos, no le fue tan bien en su entrevista con el cliente, pero tiene excelentes habilidades blandas. Entonces, ¿cuál de los dos creen que podría gestionar mejor un equipo? Ahí es como checar cuál es ese valor agregado, ¿no? Las habilidades blandas o competencias laborales terminan siendo un valor agregado a un perfil técnico. Lo hacen más completo, incluso lo hace más atractivo a nivel de las compañías como tal, ¿no? Y del cliente en sí, porque hay entrevistas en las que yo he estado en que clientes han entrevistado y demás, y han terminado siendo una charla súper personal, y ha sido genial porque el cliente ha hecho match con la persona que ha estado en el proceso, y eso es buenísimo. Pues, o sea, a mí me encanta cuando pasa eso, porque se nota que hay esa habilidad por generar el vínculo, ¿no? Y eso sería buenísimo desarrollarlo en los developers, ¿no?
Flowers, no sé si quieras de pronto decir algo que no te hayamos preguntado ya.
En realidad creo que me han preguntado de todo. Por ahí alguna cosita más podría ser lo del inglés, lo del nivel de inglés que se necesita para los clientes. Justo lo había hablado hace unos días también. Esto del nivel de inglés es bien relevante cuando uno tiene el inglés de B2 en adelante, o sea, que pueda conversarlo y comunicarse. Solo cuando el cliente de Estados Unidos lo requiera. Porque hay clientes que no lo requieren porque necesitas hacer solamente documentación o de repente es un proyecto de soporte y que no vas a comunicarte directo con clientes. Pero si lo que aspiras es a un nivel de senior, yo esperaría como reclutadora o como headhunter que tengas ese nivel de inglés avanzado y que estés listo para esa oportunidad de senior y que implicaría una comunicación directa con clientes. Entonces ahí un dato... Inglés, amigos, es muy importante a nivel internacional. Entonces ahí sí, denle muy, muy fuerte en lo que es el inglés. No solamente escrito, porque escrito sí, genial, todos podemos escribirlo, pero el perderle miedo al hablar es otra barrera que se tiene, ¿no? Y que debemos como quitar ese cliché de tener temor a hablar o tener temor a conversarlo, porque... mientras más rápido perdamos ese temor, más rápido nos vamos a equivocar y más rápido nos vamos a levantar y más rápido vamos a aprender.
Inglés sí o sí.
Inglés sí o sí. Sí, eso solamente.
No, excelente, excelente. O sea, personalmente pues me ha gustado mucho, he participado pues con algunas preguntitas, porque es que todo esto no solamente pues nos sirve a nosotros, a los desarrolladores como tal, sino en general a casi que cualquier profesión, entonces... Excelente.
Sí, buenísimo. Gracias por las preguntas también. Estuvieron muy acertadas, en verdad.
Super. No, la verdad fue un placer tenerte por acá. O sea, es un tema como, o sea, nuestro podcast es Perro en Code. Supone que es pura tecnología, pero nos gusta tocar esos temas que no son técnicos, sino que son bastante importantes y que no se hablan mucho.
Sí, es cierto, en verdad no se hablan tanto, o de repente, bueno, por lo que yo he visto en Twitter, aún no he encontrado como amigos que hagan como un contenido como el que yo hago, o que puedan también tener este espacio para conversar sobre detalles, sobre cosillas que pasan en el proceso, o qué es lo importante. Entonces ahí estaría bueno poder formar como... Esta intención, ¿no? De poder comentar y saber cuál es el detrás de un proceso de selección y qué tengo que hacer para estar preparado y ser más óptimo a nivel de reputación digital, marca personal y todo lo que sea necesario para como profesional, ¿no?
Exacto. Y para cerrar, realmente este ha sido un episodio bastante enriquecedor. Hemos aprendido muchas cosas de nosotros como developers que estamos queriendo entrar al área de IT ahorita ya a buscar trabajo y todo eso, y muchos de los que nos están oyendo van a tener este episodio que les va a ayudar full en ese proceso de búsqueda de oportunidades, ¿no? Y como tener un poquito en cuenta que, en qué se fija un headhunter o un reclutador y todo eso, hacerse un poco más atractivo. Y queríamos preguntarte tu Twitter, ¿cómo apareces en Twitter, en tus redes sociales, LinkedIn?
Sí, claro. En Twitter, Instagram y TikTok, como tu amiga Flowers, así tal cual, tu amiga Flowers. Y en LinkedIn aparezco como Fiorella Flowers, Fiorella con doble L, Fiorella Flowers. Y ahí sí sería genial poder tenerlos en LinkedIn a cualquiera que pueda seguirme por ahí en ese medio, porque al momento que me sigan o que sigan el contenido que yo hago, van a tener acceso a todos los contactos que yo tengo ahí. Entonces sí sería un gran inicio de networking para todos los oyentes.
Epa. Bastante poderoso.
Poderosísimo.
Sí. Y no, pues muy agradecidos con vos por compartirnos toda esa información y pues también por tenerte aquí en el podcast. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias.
Ustedes saben que pueden encontrar el podcast en todas las redes como Perreon Code. Tenemos Twitter, Instagram, todavía no tenemos TikTok. Me agrada que te podamos encontrar en TikTok, no sabía que tenías TikTok, la verdad.
También recordarles que nos encuentran en varias plataformas del podcast. Estamos en iTunes, en Google Podcasts, estamos en Spotify, para que disfruten.
De Perreon Code.
Muchas gracias por escucharnos el día de hoy.
Gracias.
Espero que tengan un bonito resto de día. Hasta luego.
Adiós.